Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
En Generación EdTech, como ya sabes, abordamos temas que son del interés general, desde la salud mental hasta la educación, pasando, como nos ocupa hoy, por la sostenibilidad. Y es que hay muy pocos retos a los que nos enfrentemos como sociedad más importantes que el cambio climático. Algunos ya lo llaman emergencia climática. No es para menos, porque cada vez son más intensos los efectos que el cambio del clima, en este caso mundial, tiene en todos los rincones del mundo, desde sequías cada vez más prolongadas hasta desastres climáticos más intensos como huracanes o incendios. El cambio climático es, desde luego, la gran guerra del siglo XXI. Y para comprender uno de sus campos de batalla, el de la atmósfera, hoy hablo con Ismael Kenneth Ortega, un científico brillante con decenas de investigaciones publicadas, algunas de ellas en revistas de tanto prestigio como Nature. Kenneth es doctor en ciencias atmosféricas y actualmente trabaja en ONERA, el Centro Francés de Investigación Aeroespacial. Así que hoy, más que nunca, quédate con nosotros en un nuevo episodio de Generación EdTech. No todos los días se tiene la oportunidad de hablar con un doctor en ciencias atmosféricas, así que, Kenneth, tal vez lo mejor sea comenzar explicando en qué consiste tu trabajo en ONERA, el Centro Francés de Investigación Aeroespacial.
Hola, pues encantado. ONERA, como tú has dicho, es el laboratorio aeroespacial francés o la Oficina Nacional Aeroespacial, un poco como el INTA en España o como el DLR en Alemania. Cada país tiene su oficina, digamos. Y nosotros hacemos trabajo tanto en el aspecto espacial, como dice el nombre, pero sobre todo lo que trabajamos más es en la parte aeronáutica. Yo concretamente lo que me dedico básicamente es al estudio de las emisiones de los aviones y del impacto que tienen estas emisiones en el medio ambiente. Entonces, básicamente, mi departamento, más concretamente mi unidad, nos dedicamos a estudiar desde el carburante, el efecto del carburante, en el circuito carburante, etcétera, la combustión y luego las emisiones. Y luego cómo estas emisiones se dispersan en la atmósfera e interaccionan con el clima, básicamente.
Vamos, un trabajo que ahora mismo está de máxima relevancia, ¿no? Porque entendemos que estamos en un contexto de cambio climático que evidentemente es innegable y de origen antropogénico, ¿no? O antropocéntrico, mejor dicho. ¿Cómo impactáis vosotros en esta lucha por el cambio climático? ¿En qué incidís?
Básicamente nosotros lo que hacemos es ayudar a los industriales, que desde a los que fabrican aviones como Airbus, por ejemplo, los que fabrican motores, como aquí en Francia el productor de motores es Safran, pero también trabajamos con General Electric, con Rolls-Royce, etcétera, con todos los fabricantes de motores, con los fabricantes de combustible también, como Total, Neste, etcétera. Y básicamente lo que hacemos es ayudar al desarrollo, digamos, de nuevas tecnologías para los motores, de nuevos combustibles. Entonces, lo que hacemos nosotros básicamente es medir las... Cuando digo nosotros, quiero decir mi grupo, específicamente no ONERA. ONERA tiene muchos departamentos que trabajan en muchas cosas. Pero nosotros, desde el punto de vista de emisiones, lo que hacemos es básicamente caracterizar esas emisiones, intentar comprender cómo se forman esas emisiones, cuál es el link que tienen esas emisiones, por ejemplo, con la tecnología de motor o con el combustible, para intentar saber cómo optimizarlas para reducir al mínimo estas emisiones. Y luego también tenemos una parte más de modelos teóricos, que lo que hacen es básicamente estudiar la dispersión de estas emisiones en función de la geometría del avión, por ejemplo, y estudiar también, por ejemplo, impacto en la formación, por ejemplo, de contrail, por ejemplo, de las estelas famosas de los aviones. Bueno, pues simular y ver cómo reducir, por ejemplo, la formación de estas estelas y también dispersión en el aeropuerto, por ejemplo, por el tema calidad del aire, ver cómo optimizar las maniobras en el aeropuerto para minimizar las emisiones y para que no haya acumulación de emisiones en el aeropuerto, etcétera. O sea, lo que hacemos básicamente un soporte a la industria a la hora de desarrollar tecnología, combustibles, etcétera.
Porque entendemos, Kenneth, que el impacto es importante, ¿no? El impacto de todos estos vehículos es muy relevante, ¿no?
El impacto, el tema es que el impacto de la aviación, si lo ves sobre todo el impacto general de los medios de transporte, digamos. La aviación no tiene un impacto tan grande.
Ajá.
Viene a ser, si en términos de CO2, por ejemplo, emitido a la atmósfera, es como un 12% o algo así, de todo el CO2 emitido por medio de transporte.
Entiendo.
Lo que sí es cierto que es un método de transporte que es muy difícil de electrificar. No pasa como, por ejemplo, con el transporte en carretera, con los coches. Los coches, estamos viendo que cada día hay más coches eléctricos y que es un sector relativamente fácil de electrificar. Pero hay ciertos sectores, como la aviación, por ejemplo, como los barcos, por ejemplo, o como los grandes pesos, los camiones, etcétera, que son más difíciles de
¿Y eso
electrificar.
por qué es, Kenneth? ¿Por qué es tan complejo el electrificar, por ejemplo, un avión?
Por la cantidad de energía que necesita un avión y la tienes que almacenar. Y en el tema de la aviación, lo más importante que tenemos en un avión, digamos, es el peso. Entonces, necesitamos bastante cantidad de potencia, pero no tenemos mucho espacio ni mucho peso para poder guardar
Claro.
esa energía que necesitamos
Ahora mismo
a
es
nivel de
un.
batería, por ejemplo.
Es un reto tecnológico, entiendo. Ahora mismo no tenemos la tecnología para hacer baterías suficientemente pequeñas ni suficientemente potentes.
Efectivamente. Aparte de luego la compatibilidad, ten en cuenta que un avión viaja entre continentes, etcétera. Entonces, claro, tienes que coordinar un poco todas las infraestructuras en todos los aeropuertos.
Claro.
Es bastante complicado. Si ya es complicado a nivel combustible, a nivel eléctrico es bastante más complicado. Y de hecho, ya, perdona,
No,
dime, dime.
te iba a hacer la broma de que los enchufes no se conectan entre sí, ¿no?
Efectivamente, tú llegas a un aeropuerto y el enchufe es de tres patas y ya, pues la liamos. Pues eso, y entonces el tema eléctrico en la aviación, la verdad es que está bastante limitado. O sea, hubo proyectos que empezaron hace unos años, pero hoy por hoy yo creo que todos han sido abandonados. Airbus empezó un proyecto de propulsión híbrida que lo abandonaron al poco. Ha habido varias compañías que han intentado, sobre todo no tanto el avión 100% eléctrico, porque eso es bastante complicado, pero híbrido.
Sí.
Pero todo eso está un poco ahora que no avanza mucho y está limitado directamente a vuelos súper cortos. Y más ahora mismo la parte eléctrica de la aviación se orienta más a los taxis volantes, por decir así, que son para una, dos personas, tres personas, para hacer trayectos cortos en una ciudad y tal, para hacer vuelos largos. Por ahora, hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, es inviable hacer un vuelo transatlántico con un avión híbrido o eléctrico.
¿Y tú te atreverías a dar una fecha en la que podamos tener esta tecnología?
De hecho, los Juegos Olímpicos, ahora que empiezan en una semana o en 2 semanas, va a haber una demostración de un taxi volante eléctrico. Va a ser un vuelo de prueba
Sí,
en los Juegos
a pequeña
Olímpicos.
escala sí está ya, ¿verdad? Más o
Sí,
menos.
hay lo que es el transporte de personas en ciudad, de una o dos personas y tal. Está, por ejemplo, Lilium Jet, que están muy avanzados, por ejemplo, que de hecho han hecho pruebas allí en España, en Jaén, de hecho. De vuelos con el avión, pero ya te digo que está todo limitado a transporte de muy pocas personas, a cosas más bien taxi, de formato taxi. Y eso, pero vuelos largos por ahora es imposible. O llevar 200 a 300 personas es imposible.
Entiendo. Bueno, vamos a hablar un poco a tu área de expertise, ¿no? Que es, bueno, la atmósfera, como ese campo de batalla, uno de los campos de batalla principales del cambio climático, ¿no? Kenneth, ¿en qué porcentaje entendemos cómo funciona realmente la atmósfera? Y te lo pregunto por lo siguiente, en uno de tus papers o investigaciones más citadas, de los que tienes muchísimos, se habla de lo poco entendida que es la nucleación atmosférica, no sé si lo he dicho bien, a pesar de jugar un rol fundamental en el clima. Entonces, ¿hasta qué punto entendemos en el año 2024 esa masa gigantesca que nos rodea, que se llama atmósfera?
Pues es complicado, ¿verdad? Porque ten en cuenta que la atmósfera, el problema que tiene es que todos los procesos que hay están ligados unos con otros. Entonces tú no puedes tocar una cosa sin que cambie otra cosa. Y a veces cambian cosas que tú no esperas. Entonces es complicado. En el aspecto de la nucleación, la verdad es que se ha avanzado mucho estos últimos años. Y yo creo que a nivel nucleación atmosférica, o lo que es, la nucleación básicamente viene a ser la formación de aerosoles, que sea de la atmósfera, de forma natural, a partir de distintos precursores. Era un fenómeno que era bastante importante porque contribuía muchísimo a la población de aerosoles que encontramos en la atmósfera, que luego van a ser nubes o que van a ser otra cosa. Y entonces, no se sabía mucho porque no había ni los medios porque era un proceso que ocurría a unas tallas, por ejemplo, de partículas súper pequeñas. Estamos hablando de unas pocas moléculas juntas. Entonces, es muy difícil medir eso. No había instrumentos para medirlo ni nada, pero se ha ido avanzando, o que se han ido fabricando instrumentos o creando instrumentos que, no, que se pueden utilizar para esto. Y hoy por hoy, yo creo que ese proceso lo conocemos bastante bien. Sobre todo, ha habido un experimento que ha sido, como digamos, histórico en Europa, en el CERN, que se llama Cloud, una cámara donde se simula la nucleación atmosférica. Y gracias a este experimento, que lleva desde 2006 o 7 trabajando y todavía siguen trabajando, se ha entendido muchísimo de los mecanismos que juegan en esto de la formación de partículas. Pero a nivel clima global, todavía hay mucho que entender, porque es un sistema muy complicado, ya te digo. Si tú quitas una cosa de una parte, luego surgen cosas por otra que no te esperas, y que todos los mecanismos, si tú caes en un sitio, eso al final va a producir un cambio en otro sitio que es muy complicado de simular y de seguir.
Claro, eso es la famosa teoría del caos, ¿no? De la mariposa que aletea en Japón y provoca huracanes en el otro lado del mundo, ¿no?
Sí, viene a ser una cosa así, ya te digo, por ejemplo, una cosa que ahora estamos viendo, todavía no hay suficientes datos porque es algo que, o sea, el problema también es que para la observación atmosférica y de clima necesitas muchísimos años para ver
Claro.
las tendencias. No te vale con que un año pase una cosa, necesitas realmente
Un
mucho tiempo.
histórico, claro, y mucha
Claro.
data, ¿no? Entiendo que ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, a vosotros como investigadores os tiene que empezar a revolucionar un poco, ¿no? Porque es una herramienta que puede ayudar a acelerar todos estos procesos de investigación, ¿no? Y a coger grandes conjuntos de data y sacar patrones, ¿no?
Sí, sobre todo a nivel análisis de datos es una herramienta súper potente. La verdad es que ayuda muchísimo en ese aspecto. Sí, se está aplicando en muchos temas y a la misma nucleación, por ejemplo, se está aplicando. Acabamos de empezar ahora, pero es verdad que a nivel interpretación de datos, de grandes cantidades de datos en poco tiempo, y eso sacar tendencias y etcétera, sí, está siendo súper útil, la verdad.
Qué bueno, porque al final de lo que se trata, que entiendo, es de comprender qué está pasando en la atmósfera, tanto por procesos naturales como por procesos inducidos de una manera u otra por la actividad humana, para luchar contra ese cambio climático que evidentemente se está notando bueno, en prácticamente todos los parámetros que uno mire, en todos los datos que uno mire, se ve cómo hay efectivamente un cambio climático en marcha, ¿no? Uno que además parece que se está acelerando porque precisamente se retroalimentan los mecanismos que hacen que el clima, en este caso, se desestabilice o que cambie, ¿no? No sé si podemos hablar de qué manera específica el transporte en este caso, tanto de personas como de mercancías, es una de las áreas que más contribuyen, como decíamos antes, a las emisiones de CO2, ¿no? No tanto los aviones, sino el transporte en general, de tierra, etcétera, ¿no? ¿En qué punto estamos de la descarbonización del transporte, tanto por medio eléctrico como a lo mejor por biocombustible o por otro tipo de tecnologías?
Pues se está haciendo bastante avance, como ya hemos comentado antes, el sistema, o sea, toda la parte de automóviles, etcétera, está pasando a eléctrico de una forma bastante rápida.
Porque tú ves que el futuro es eléctrico o puede tener otras variables.
Hay mucho ahí porque, claro, el futuro eléctrico también hay que ver dónde saca la electricidad, dónde saca los materiales para hacer las baterías, etcétera. O sea, que no solo es el problema es que eso no es una cosa específica, hay que ver el conjunto completamente, porque si no, no puedes evaluar cómo va a ir la cosa. Y claro, ya no es solo hacer un coche eléctrico, ya es dónde saca los materiales para hacer las baterías, qué hace luego con las baterías, dónde saca la electricidad. O sea, es bastante más
Es
complejo que eso.
complejo.
Pero es cierto, por ejemplo, el sector aeronáutico, que es el que más conozco, si te digo que la electrificación no es una cosa que vea que vaya a llegar pronto, eso está seguro, y la forma de descarbonizar la aviación, hoy por eso los combustibles que se llaman sostenibles,
Pero eso no es un
DAF.
oxímoron.
No, bueno, eso tiene detrás mucha historia, porque hay mucha pelea por el nombre de estos combustibles, porque en principio, digamos que empezamos llamándolos biocombustibles, pero bueno, no eran todos bio, digamos.
La
Luego
etiqueta bio, ¿no?
se claro, luego se cogió el término de combustibles sintéticos o de gaseosos no sintéticos, que eso sí que es realmente una definición científica, digamos, porque son
Vale, ¿y
combustibles
de
sintéticos.
qué hablamos cuando hablamos de combustibles sintéticos? Para que lo entendamos todos.
Son combustibles que no provienen de fósiles, no fósiles, y que vienen de un proceso de normalmente lo que se hace es polimerización, etcétera. Bueno, hay distintas formas de crearlos, pero
Pero no
son que
estamos
vienen
extrayéndolos de la
de la,
tierra, ¿no? Para luego.
efectivamente, que no vienen de combustibles fósiles, que no vienen del petróleo.
¿Y serían sostenibles?
Sí, luego está la etiqueta sostenible. Esa etiqueta es una etiqueta que se la dan si cumple ciertos requisitos que los impone Corsia, es un consorcio hecho por la ICAO, y entonces da una serie de criterios para que un combustible sea sostenible. Y no solo en cuanto a producción, esto se hace en completo lo que se llama el ciclo de vida, un análisis de ciclo de vida del combustible, que no solo es la producción ni la utilización, pero también el transporte, por ejemplo, entra en cuenta. O sea, cuánto CO2 emites al transportarlo, por ejemplo. O
Claro.
sea, se tiene en cuenta todo. Y cuando digo todo, por ejemplo,
Toda
si
la
tú
cadena de
haces
valor.
biocombustible de una planta, digamos, y digamos, se pone un escenario y dice, bueno, pues si esto va adelante y yo voy a hacer este aceite de, yo qué sé, de ¿cómo se llamaba, por ejemplo, el de? Hay bastantes fuentes distintas. Coges una planta y dices, bueno, esto voy a hacer yo el combustible, por lo tanto, tengo que cultivar esta planta. Por lo tanto, si yo dedico tierra de cultivo a esta planta, voy a quitar esa tierra de cultivo de otras plantas. Yo qué sé, pues voy a quitar la soja y voy a hacer el girotrope este, por ejemplo, y voy a plantar esto. Pero entonces, claro, por ejemplo, si eso, digamos que Estados Unidos hace eso y deja de producir una parte de soja, entonces, por ejemplo, dice Brasil, ostras, pues ahora que no hay, que hay mercado para la soja, pues yo voy a hacer soja, voy a plantar soja y tal. Entonces, todo
Claro.
esos escenarios económicos, geopolíticos, etcétera, se tienen en cuenta para evaluar el impacto del combustible que puede hacer, que puede tener a introducirlo como un combustible mayoritario, digamos.
Claro, que no es tan sencillo como decir, bueno, ya no es combustible generado
Claro.
por petróleo, sino que hay que tener en cuenta de dónde se saca, qué se deja de producir allá donde se saca, cómo se transporta, etcétera, ¿no?
Sí, es
Y
bastante complejo.
Entonces, para que la gente que nos escucha, que nos ve, se haga una foto mental de lo que podemos tener en 20, 25 años, ¿hacia dónde deberíamos de ir? Porque todos entendemos que al final lo que buscamos es la sostenibilidad de la economía y una parte fundamental es el transporte, ¿no? ¿Cuál sería ese futuro idóneo que tú podrías vislumbrar?
Pues ahora mismo una de las vías que se está tomando y que yo creo que sería la más interesante sería utilizar desperdicios, digamos, de otras industrias para la fabricación de combustibles. Y ya se está haciendo, por ejemplo, el famoso titular del avión que vuela con el aceite usado, las freidoras y tal, ya se está haciendo. No es tal cual, porque obviamente eso queda muy bonito de titular, pero no es que cojas el aceite y lo pongas en el avión. Hay que hacer un proceso para transformarlo, etcétera. También se está trabajando mucho con residuos de industrias como agrícolas, por ejemplo. Y todo lo que es el residuo, con eso se puede, normalmente casi todas las veces se puede, con esa biomasa se puede hacer alcohol, etanol, por ejemplo. Y a partir del etanol se puede generar queroseno sintético por polimerización, por ejemplo. O también ahora un campo que están trabajando mucho son las algas o las bacterias también que producen alcohol. Entonces, yo creo que por ahí es lo más sostenible, más que encontrar una planta que tenga buena producción y que tenga un ciclo anual interesante, etcétera y tal. Yo creo que lo más razonable desde el punto de vista, digamos, del medio ambiente y tal es eso, es aprovechar sus productos de otras industrias o desperdicios
Esta
que se
economía
están
circular,
tirando
¿no?
hoy por hoy, claro, y que se puedan aprovechar.
Que no va a ser fácil porque al final uno de los riesgos que corremos es el que tú comentabas anteriormente, el tema, por ejemplo, la deforestación. Igual es que ahora vamos a empezar a necesitar cada vez mayores hectáreas de territorio para poder plantar estas pues plantas, ¿no? Esta vegetación que nos dé los combustibles sostenibles. Claro, al final estamos arreglando una cosa, pero estamos estropeando otra, ¿no? Va a ser complejo, ¿verdad?
Sí, todo eso, pero ya te digo que todo eso se estudia cuando se hace se evalúa una biocombustible o una fuente de biocombustible, todas esas cosas se estudian. De cómo va a cambiar el uso de la tierra, de cómo puede cambiar, pero globalmente, no solo localmente,
Claro.
y la contaminación que se produce en la fabricación del combustible, porque eso no es tal cual, la planta hay que transformarlo y hay que hacer un proceso químico que también tiene sus subproductos y sus contaminantes, y luego tienes que transportarlo. Por eso, una de las cosas que se está viendo ahora es hacer las plantas de fabricación de combustible directamente en los aeropuertos, por ejemplo.
Ajá, claro.
Fabricarlo directamente en el sitio donde se va a consumir.
Tiene
Y
sentido.
así te quitas toda la parte de transporte, por ejemplo.
Qué bueno. Desde luego es mucho más complejo de lo que parece desde fuera, ¿verdad? El decir, no, bueno, sustituimos una cosa por otra y parece que todo eso se suma, ¿no? Intentando un poco comprender qué actores juegan en todo esto de la descarbonización del transporte, entiendo que aquí hay responsabilidades, por un lado, administrativas y empresariales, pero también individuales, ¿no? Tanto en esto de la descarbonización del transporte como en la lucha contra el cambio climático. Desde tu punto de vista, Kenneth, ¿qué hacemos qué podemos hacer los individuos y cómo de importante es con respecto a lo que tienen que hacer las administraciones o las empresas en esto de la lucha contra el cambio climático? Que es una pregunta muy
Hombre,
compleja, lo sé, ¿eh?
está claro que quien tiene más poder, digamos, para cambiar cosas es la industria, porque son los que más producen. Nosotros a nivel personal, impacto climático, bueno, sí, producimos y somos mucha gente. Y obviamente nosotros podemos hacer cosas por nuestra parte, obviamente. Podemos elegir un medio de transporte público en vez de coger el coche todos los días, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Es más, como somos mucha gente, tenemos bastante poder si nos organizamos. No hay nada más que ver, por ejemplo, el movimiento que hubo en Suecia contra la aviación, diciendo que bueno, que no había que coger tanto avión, etcétera. Y de hecho, al año siguiente de ese movimiento bajó la venta de vuelos, o sea, los pasajeros locales en Suecia un 5%. Quiero decir que se puede tener también, quiero decir que parece que protestar no va a servir para nada, pero que al final sí que puede tener un impacto. Y a partir de ahí se empezaron a plantear a las compañías aéreas que, okay, vale, tenemos que reducir el impacto de la aviación porque la gente no va a coger el avión si seguimos contaminando.
Claro, al
Y de
final,
ahí ha salido muchas cosas.
eso es lo que se dice votar con la cartera, ¿no? Es decir, al final tus acciones con respecto a la empresa van a influir en la empresa. No es solo que recicles en tu casa el vidrio y el cartón, ¿no? Sino que no consumas industrias o empresas que no tienen prácticas sostenibles, ¿no? No sé si somos
Sí,
conscientes del poder que tenemos, ¿no? Como sociedad en ese aspecto o.
ese es el problema, que normalmente no parece eso, que no puedes hacer nada, pero es que somos muchos, entonces, claro, quiero decir, al final somos los que consumimos y los que cogemos el producto final. Y si mucha gente se pone de acuerdo y decir, bueno, pues esto no lo voy a consumir porque no es bueno para el medio ambiente, ¿sabes? O mucha gente se pone de acuerdo, bueno, pues no voy a coger el coche, me voy a ir en autobús, me voy a ir en un medio de transporte más razonable. Pero digo que se está tomando muchas medidas. Tú has visto, por ejemplo, en Francia han prohibido vuelos cuando hay un trayecto en tren de menos de 2 horas. Y
Exacto.
en España creo que también.
Sí.
Quiero decir, pues eso, pues. Pero eso lo puedes hacer tú también. Quiero decir, si yo tengo que ir a un sitio que puedo ir en tren y tengo la elección, pues puedo elegir ir en tren,
Por ahí, por
aunque
ahí.
tarde un poco más.
Sí,
Porque
justo
al
por ahí va un
final.
poco la siguiente cuestión que te quería plantear, ¿no? Porque al final parece que todavía estamos, por un lado, intentando explicarle a mucha gente que hay un cambio climático que es real, que todos los datos, absolutamente todos los datos, lo demuestran y no hace falta los datos de grandes investigaciones, salir a la calle. En cualquier momento, en ciertas estaciones del año, te va a dar una oleada, un golpe de realidad, ¿no? Pero por un lado, como te digo, estamos en esa fase todavía de explicar que sí, que esto está pasando y que además lo hemos generado nosotros, que no es que pase porque las cosas pasan tal cual, ¿no? Y pasan y es el clima, ¿no? Lo que llaman, hay alguna gente que dice que el cambio climático es lo que se llama tiempo, ¿no? O la predicción del tiempo, lo que va a pasar en el tiempo, ¿no? Evidentemente no tiene ningún sentido. Pero, por otro lado, la gente que incluso sí acepta que esto está pasando y que cree que hay un cambio climático en marcha, ¿estamos concienciados realmente del problema tan inmenso que supone y que no es que vaya a suponer de aquí a 2050, que ya está suponiendo y cómo va a transformar nuestras vidas de manera. Y me voy a atrever a decir radical de aquí a allá. ¿Tú crees que la gente sabe eso? ¿Crees?
No sé hasta qué punto todo el mundo es consciente de que de verdad que es una cosa que es bastante seria, que va bastante más rápido de lo que pensábamos. y que va a llegar un punto que no va a tener vuelta atrás también, es cierto, porque hay un cierto límite, digamos, que a partir de ese límite ya no va a tener mucha solución. Entonces, no sé hasta qué punto la gente en general es consciente de que es una cosa que no es una cosa que va a pasar en 2100, como tú dices, que antes era bueno en 2100, que más me da en 2100, tal, no sé qué, pero no, estamos hablando de 2030 ya.
Sí.
O sea, las predicciones que se hacían antes para 2100 ya estamos hablando de 2030, sin problema, que es dentro de 6 años, que no
Dentro de
es
ya.
el futuro lejano.
Y el ejemplo lo
Y
tenemos aquí en la corriente del Golfo, ¿no? Que si realmente, y tal y como indican todos los números, se detiene de aquí a 2030, 35, creo que Kenneth, te vas a tener que venir aquí a España de nuevo, al sur más sur, para poder, ¿no? Porque tenemos un
Sí.
problema.
Sí, no, sí, es un problema que es inminente. Lo de la corriente del Golfo, bueno, todavía está 2030 o
Bueno,
2050.
he puesto un
O
ejemplo, ¿no? Hay otros
hay,
muchos detonantes.
hay,
Había como 12, ¿no?
hay
Diferentes puntos de no
muchísima.
retorno
Sí.
que son desafíos, ¿no? El tema del permafrost, por ejemplo, es otro gran problema.
Es un problema bastante grave. Lo que decíamos antes, porque está todo ligado, el permafrost ya no es que se vaya al permafrost, pero es que libera muchísimo metano, por ejemplo, y el metano es un gas que es muy, muy peligroso para el medio
Mucho
ambiente.
más contaminante que
Sí, porque
el
ya no es
CO2.
solo por el efecto invernadero, que es bastante más potente de efecto invernadero que el CO2, pero también reacciona con los OH de la atmósfera, que digamos que reduce la capacidad oxidativa de la atmósfera, que básicamente es lo que ayuda, como digamos, a limpiar la atmósfera. Entonces, si emite mucho metano, que se va a gastar los OH que sirven para limpiar otras cosas. Y bueno, sí, tiene mucho, mucho impacto, no solo el efecto invernadero, porque nos centramos mucho en el efecto invernadero, pero luego hay muchas otras cosas, claro.
Claro, efectivamente. Yo he intentado dar en la última minutos de esta charla un poco de luz, ¿no? De optimismo a todo esto, porque nos hemos puesto demasiado mejor serios, ¿no? Porque el tema evidentemente lo requiere, pero también tenemos que ser conscientes, creo que Kenneth, de que estamos todavía a tiempo de no detener, porque creo que ya no se va a poder detener, pero sí de paliar hasta cierto punto, bueno, el impacto, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo podemos hacer? A grandes rasgos.
Sí, pues ya te digo, yo te puedo hablar en parte aviación.
Claro.
Se está haciendo muchísimos trabajos, o sea, y se está invirtiendo muchísimo dinero en el desarrollo de nuevas tecnologías, de motores más eficientes, porque básicamente para reducir el impacto de la aviación en el tema de carbonización, o sea, el tema CO2, la única forma es reduciendo el combustible que se quema. Quiero decir, porque sí, los combustibles alternativos lo que hace básicamente es que el CO2 que emites no es el CO2 fósil que está fijado y que es un CO2 nuevo, digamos, que lanzas a la atmósfera. Básicamente, con los combustibles sostenibles lo que haces es capturas el CO2 que ya está en la atmósfera en una planta, o incluso, de hecho, hay formas de transformar el CO2 en combustible. Se llaman e-fuel, por ejemplo, que todavía está un poco, bueno, acaba de empezar y tal, pero bueno, también se está viendo eso con energía fotovoltaica, transformar el CO2 en queroseno. Se está haciendo, empezando a hacer. Entonces, lo que hace es básicamente que el CO2 que tú emites es CO2 que ya estaba allí, con lo cual, digamos, el impacto neto es cero. Eso es lo que, cuando se dice impacto cero en el año 2050, son los objetivos, digamos, de la aviación, es tener un impacto de CO2 cero
De aquí a
en 2050.
2050.
Sí,
Y
50,
no
de hecho.
es muy tarde, pregunto.
Sí, sería mejor antes, pero el problema es que no es fácil introducir. Los combustibles sostenibles tienen un problema que es que hoy por hoy no producimos suficiente.
Claro.
La producción que hay es bastante baja. Tiene un coste bastante elevado también, con lo cual las compañías aéreas también pueden tener un problema económico, porque también es un factor que hay que tener en cuenta. Está muy bien hacer un combustible sostenible, pero si vale 20 veces más que el combustible normal, cuando a ti te quieran pedir 600 euros por un vuelo Madrid-Barcelona, a lo mejor pues no funciona así.
Sin duda.
Entonces, claro, son muchos parámetros. Pero está ese objetivo, pero está también lo que llaman Refuel EU y Fit for 55, que es el plan que tiene Europa para introducir combustibles sostenibles, que básicamente van poniendo un porcentaje cada año. Y está funcionando bastante bien. De hecho, por ejemplo, o por lo menos aquí en Francia, los industriales, por ejemplo, han cogido eso a rajatabla y ya, por ejemplo, todos los ensayos que se hacen de motor en Airbus, en Safran, todos que la gente que necesita hacer ensayos de motor para probarlos, para tal, ya todas estas instalaciones están con al menos una mezcla de 30% de combustible sostenible,
Qué bueno.
con queroseno. O sea, eso ya hoy por hoy. De hecho, por ejemplo, nosotros, que normalmente lo que hacemos es comparar combustibles, pues ahora lo que tenemos problemas es para encontrar en un sitio industrial combustible jet normal, queroseno normal. Ahora ya no hay. Entonces, antes era al revés, antes era todo con jet y había que comprar combustible alternativo para probar y para comparar. Y ahora nos encontramos con el caso que es al revés. Ahora, cuando vamos a una instalación industrial a probar un motor con diferentes combustibles, el jet normal lo tenemos que comprar aparte porque no lo tienen ya.
Entiendo,
Quiero
claro.
decir que se lo están tomando bastante en serio la industria. Yo creo bueno, que quizás lleguemos antes a tener un buen porcentaje de combustible sostenible, pero claro, eso tiene que venir también con la disponibilidad. Otro problema es, ¿tenemos un disponible, cómo lo repartimos?
Claro.
Porque eso también tiene ahí un juego importante. Y luego, eso, hablando de CO2, claro,
Que
porque
es
hay un
uno
tema
de los
ahora,
elementos, claro.
claro, el CO2, sí, hay que reducirlo, sí. O bien eso con SAF para el CO2 que emitas, que sea el que ya estaba en la atmósfera, bien con hidrógeno, se está hablando muchísimo, trabajando muchísimo, haciendo muchísimos proyectos del avión de hidrógeno, ya se han hecho pruebas de motor de hidrógeno hace unos meses y en 2026-27 se va a hacer la primera demostración de un motor de hidrógeno en vuelo, si todo va bien. Eso también tiene otros problemas, el hidrógeno pues no es tan fácil, pero bueno, pero también se está trabajando en eso, pero luego está toda la parte de lo que también está muy de actualidad, que es los efectos no CO2 de la aviación.
Como por
Que
ejemplo.
son como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, los famosos NOx,
Eso es.
porque como tú la combustión la haces con aire de la atmósfera, no con oxígeno puro, está metiendo nitrógeno. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces una combustión a alta temperatura con nitrógeno, puede generar óxidos de nitrógeno, que tienen bastante impacto, digamos, a todos los niveles. Entonces
Entiendo.
eso es algo que no puedes, mientras hagan una combustión, incluso si utilizas hidrógeno, que no emite CO2, ni hollín, ni nada, porque solo es agua lo que produces, pero como haces a alta temperatura, vas a generar NOx. Entonces todavía eso lo tienes. Y luego está la segunda parte, que es la más importante, o sea, hay básicamente por el impacto no CO2 están los NOx, y por otra parte las esteras de condensación. Porque impacta como la radiación, digamos, cómo se comporta la atmósfera con la radiación. Entonces, también es una cosa que se está intentando evitar. Entonces, ¿eso necesariamente lo que hagamos para CO2 va a impactar en eso? Pues no necesariamente, con lo cual es un problema más. O sea, quiero decir, si tú coges y quitas todos los combustibles normales y utilizas hidrógeno, por decir ya lo más limpio posible. Aún vas a tener los NOx, el hidrógeno produce muchísima agua, entonces todavía estamos viendo si se va a seguir produciendo los trenes de condensación, va a ser más, van a ser menos, o cómo va a funcionar.
Claro.
Y entonces no solo se trata de quitar el CO2, se trata de quitar todo lo demás, las partículas ultrafinas que se emiten, el hollín, por ejemplo, en la combustión, incluso si el SAF, por ejemplo, reduce mucho las emisiones de hollín, no las elimina al 100%. Luego están los aerosoles secundarios, digamos, es decir, tú emites gases que luego cuando eso se enfría en la atmósfera va a formar partículas y puede ser que si quitamos el hollín, digamos, las partículas que tú emitías, porque sí, digamos, de la combustión, puede ser que se potencie la formación de esos aerosoles secundarios. De hecho, es algo que se está viendo, todavía no tenemos datos suficientes pero la tendencia que se está viendo es que las políticas de reducción de partículas de PM10 y 2.5 y tal, de las partículas grandes, están reduciendo esas partículas, las políticas que se han impuesto, pero están aumentando mucho las partículas ultrafinas, que se llaman, que son por debajo de 100 nanómetros. Y es porque cuando tú eliminas las partículas grandes, tú quitas como un sitio donde se pueden absorber los precursores de las otras partículas pequeñitas
Claro.
y se forman más de los otros. Entonces, claro, está todo
O sea,
unido. Si
que
quitas de
arreglamos
un
una
lado,
cosa, pero
sale por otro,
fastidio.
claro. Entonces,
Qué
claro, es una cosa
complejo,
bastante compleja.
pero qué apasionante, qué interesante y qué importante para el futuro de todos, ¿no? Pues, Kenneth Ortega, del Centro de Investigación Aeroespacial de Francia, ONERA, muchísimas gracias por, bueno, darnos unos titulares, por lo menos introducirnos un poquito, ¿no? En un tema, como decimos, pues difícil, complejo, pero en el que todos de una manera u otra pues participamos y deberíamos por lo menos tener la información básica, ¿no? Así que muchísimas gracias, seguir investigando, que dependemos de vosotros, y mucha suerte.
Nada, muchas gracias a ti.